de actividad de narcotráfico que ha instruido la Corte. A su vez, rechazó las disculpas ofrecidas por el condenado, que hizo un alegato a favor del fin del conflicto armado y una paz negociada. Tras años evadiendo la detención, Otoniel fue capturado en octubre de 2021 en las selvas del noroeste de Colombia. En mayo de 2022 fue extraditado a Estados Unidos. El 25 de enero se declaró culpable de los cargos de empresa criminal continuada, de conspirar para importar droga y de tráfico marítimo de drogas, evitando un largo y costoso juicio. En su declaración ante la jueza reconoció haber enviado a Estados Unidos casi 97 toneladas de cocaína a través de América Central y México. Según la justicia estadounidense, Otoniel recurrió a la violencia para proteger a los miembros del clan, que llegaron a ser unos 6.000, silenciar a los eventuales testigos y atacar a las fuerzas de seguridad con ayuda de un ejército de sicarios, que secuestraban, torturaban y mataban a los competidores y a los que consideraban traidores de la organización y a sus familias.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando la programación de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 9 de agosto. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio, y como siempre, hoy en la producción, pues tenemos a Jaimito Admiral Jr. sustituyendo a nuestra productora Patricia Martínez, disfrutando de unas merecidas vacaciones. La agenda cargada de noticias, vamos a tener información de la crisis que se agudiza, tanto bancaria como económica, alimentaria, falta de combustible, problemas del agua en La Habana. Hablaremos con varias personas en la capital cubana, también en el resto del país. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, la cárcel es doblemente injusta en Cuba para los presos políticos del 11J, quienes se encuentran enfermos. Alertaron familiares entrevistados por Martín Noticias. Vuelve a negar visita al preso político y líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. Y necesitamos un cambio ya dentro del cine cubano y modificar la realidad y la mentalidad sembrada por las autoridades estatales del Instituto Cubano de Arte y Cultura. Así dijo el cineasta guantanamero Daniel Ross Diegues en entrevista con Martín Noticias. Prisión hospitalaria para reos con VIH no tiene condiciones, denuncia madre de presa política trans condenada por el 11J. Estados Unidos reitera que frontera no está abierta a migración irregular y pide que no sean casos a los rumores que se exponen. Fundación alerta sobre el preso político víctima de humillaciones en la cárcel de Santi Espíritus. Se trata, pues, de un preso político del 11J, Luis Mario Niedes Hernández, condenado a 3 años de privación de libertad por participar en las protestas populares en el territorio. El dólar alcanza ya los 240 pesos en Cuba, mientras que el salario mínimo del ordenamiento se queda en los 8,75 dólares. Y la Unión Eléctrica de Cuba prevé afectaciones durante todo el día. El déficit podría alcanzar los 500 megawatts en el horario pico. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Nos vamos a esta hora de la tarde, iniciando nuestro programa en la capital cubana, con la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003 en La Habana, Cuba, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para tu nuevo equipo de dirección.
Bueno, Marta, ya tendremos a Patricia de vuelta, Dios mediante, la semana que viene, pues de vacaciones. Marta, ¿cómo estamos hoy? Miércoles, pues 9 de agosto. Me hablabas de que Aguas de La Habana informó que El servicio de agua ha sido afectado en los municipios del casco histórico. Uno de ellos tú vives desde octubre junto al Cerro, Centro Habana, Habana Vieja. Pero el problema está que en algunos municipios de la periferia de La Habana, el agua no llega por 5 y 6 días. Un día sí y 5 no. Ocurre en Marianao, ocurre en Arroyo Naranjo, ocurre en La Lisa. ¿Qué está pasando ahora nuevamente con el agua?
Sí, exactamente. Por ejemplo, aquí en octubre el agua venía un día sí y un día no. O sea, la ponían. Ahora en estos momentos es un día sí y 2 días no. Quiere decir que ha aumentado el ciclo de abastecimiento debido a que no hay posibilidades. Según habían dicho, era por unas bombas, ya las bombas llegaron. No se sabe si las instalaron o no. Bueno, en definitiva, que siempre es una historia y es un cuento.
Ahora, se suma a esto, Marta, no sé qué has escuchado tú, que eres una fuente bien informada ahí en la capital cubana, que ha regresado nuevamente la crisis del combustible en los cupets. Hablé con varios periodistas independientes hoy que tienen motorinas y demás equipos de transporte, están paralizados porque han vuelto las colas en los cupets de 4, 5 y 6 días, como tú sabes que en meses recientes trajo la protesta de los boteros. Esto me lleva a la reflexión, Marta Beatriz, que el incremento de los apagones que está habiendo en los últimos días quizás no tenga precisamente que ver solo con averías y otros temas y roturas, sino que parece que se acabó el combustible nuevamente.
Sí, todo parece indicar eso. Y ahora van a poner, a partir del mes de septiembre, un poco más difícil la cosa con el combustible, porque la venta de combustible en los cupés va a ser por tarjeta magnética. Quiere decir que si tú no eres poseedor de una tarjeta magnética porque no tienes dinero en el banco, pues sencillamente no puedes comprar combustible. Solamente lo puedes comprar y pagar con tarjeta magnética a partir del mes de septiembre de este año.
Bueno, Marta, ¿dónde estamos? El tema de la bancarización, pero no hay un peso en los cajeros automáticos para que incluso los empleados públicos del Estado cobren su sueldo. ¿A dónde va a llevar esta situación en un país donde ya está alcanzando hoy miércoles 240 pesos el cambio por un dólar?
Sí, Tomás, me decía hoy una persona en un comentario que la dictadura no sabe nada de economía. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo lo que estoy de acuerdo es que la dictadura sabe cómo con la economía reprimir al pueblo. De eso sí sabe muchísimo. Y cada vez que toma una medida, es una medida más represiva para el pueblo que la anterior. Y esto lo vemos en la bancarización. La situación más difícil es que no hay billetes, o sea, no hay circulación de dinero porque no hay dinero. Y esto es debido a que muchas personas están acaudalando su dinero sin tener que ponerlo en el banco, porque saben perfectamente que en cualquier momento, en este momento el banco está diciendo 5,000 pesos lo que pueden ustedes utilizar en cualquier compra. Eso a las MIPYMES, pero a los particulares en cualquier momento le dicen, miren, no pueden sacar dinero del banco nada más que una vez al mes, o no pueden sacar dinero del banco sencillamente porque no hay efectivo. Entonces, como todo el mundo está consciente de eso, las colas en los cajeros son tremendas, grandísimas, y esta obligación que están tratando de hacer de que la gente entre por la canalita del banco, pues se les va a convertir en un boomerang.
Marta, entonces, esta bancarización lo que puede traer, si estoy leyendo bien lo que tú estás queriendo decir, va a estimular el mercado negro.
Indiscutiblemente, y va a reventar el precio del dólar con el peso cubano. Estamos hablando de 240, 245 pesos, pero todavía estamos en la primera decena del mes de agosto. Cuando termine agosto, ¿a cómo estará el dólar? Probablemente a 300 por uno. Entonces, sabemos bien que todas estas cosas que se llevan a cabo son estimulantes del mercado negro y son estimulantes de que el precio del cambio de moneda aumente.
Como nos las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Nos quedamos en la capital, en el municipio de Arroyo Naranjo, uno de los afectados por la escasez de agua. Tenemos el contacto allí con el periodista independiente Vladimir Turrodo. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Gracias.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, un placer estar acá con ustedes.
Bueno, la combinación no puede ser peor. Aunque aún no hay muchos apagones, sino en corto tiempo, lo que sí se incrementa es el desabastecimiento de agua y otra vez volvimos a caer en las enormes colas y la falta de combustible en los cupés. Cuéntanos.
Sí, mira, como bien dice, hace apenas algunas semanas regresamos al estado inicial con el tema de la escasez de combustible. Ya se pueden observar las enormes colas en los cupés para adquirir el combustible, a pesar de que hace apenas unos días el ministro de Energía y Minas, Vicente de la Hoz Levy, expresó en la Asamblea Nacional del Poder Popular que ya se había adquirido una estabilidad en ese tema, y apenas tres días después, bueno, regresamos al pasado, como diría yo. Y el tema de la falta de combustible para la generación de electricidad, en fin, un caos total. La realidad cubana sigue siendo la misma. No creo que vaya a cambiar en muchísimo tiempo, porque estamos hablando de un régimen que está totalmente en quiebra y no tiene capacidad para llevar a cabo planes ni objetivos con vista futura.
Bueno, nos decían residentes del casco histórico de La Habana que le han restringido el agua un día sí y dos días no. Pero en Arroyo Naranjo es mucho peor. ¿Con qué frecuencia va el agua a Arroyo Naranjo?
Sí, Arroyo Naranjo no ha cambiado en nada. Mucho antes de la crisis ya estábamos así. En Arroyo Naranjo el agua llega cada cuatro días, ni más ni menos. Empiezan a ponerla a partir de las dos de la tarde, más o menos. Y bueno, hasta muy tarde en la noche. Es a partir de las dos de la tarde, casi hasta las dos de la noche. Estamos hablando de ocho horas de agua. Pero sí hay que aclarar que es cada cuatro días. Por lo tanto hay que tener muchísimos envases y llenarlos todos de agua para poder tener el preciado líquido todos estos días, y bueno, poder cocinar, bañarte y tomar. En definitiva, hay que hacer maravillas para tener el preciado líquido.
Vladimir,
y se hace más visible.
Y la alternativa de suministro de pipas del Estado.
No, eso en Cuba no funciona, eso es ficticio. El suministro de pipas del Estado, esto prácticamente es una mentira, ¿no? Si tienes dinero, tendrás una pipa en tu casa llenándote todos los envases que necesites llenar. Estamos hablando de que una pipa puede costarte, es decir, llenar un tanque de 500 litros más o menos debe estar sobre los 2.500 pesos. Pero por los canales pertinentes, es decir, a través del gobierno, a través de un llamado a Poder Popular, a través de un llamado a partido, eso es casi que imposible. Esa realidad no ha cambiado. Y cuando las envían es para que cojas un cubito de agua, para que resuelvas cuatro o cinco días con un cubo de agua, algo que es totalmente difícil y hace mucho más dura la realidad cubana, que ya hoy por hoy está en pésimas condiciones.
Como no, gracias, Vladimir Turró, en La Habana, en Arroyo Naranjo. Vámonos al casco histórico de la capital, Centro Habana, Cuba. Contacto con el vicepresidente de la Cooperativa de Construcción Independiente, Pemencup, y visitaxista de profesión también, Antonio Fon. Antonio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Patito, a la audiencia, Tomás.
Bueno, como tú nos has dicho en las últimas intervenciones, el panorama cubano y habanero cada día es peor. Ahora, inmerso en estas temperaturas récord, para la Florida, sí, y también para Cuba. Ahora no hay agua, sí, en La Habana Vieja, y también hay escasez de combustible. Cuéntanos.
Bueno, mira, como todas las cosas que están pasando, todo está saliendo junto. ¿Por qué? Porque toda la infraestructura de este país está colapsada. Entonces, imagínate, todo se ha ido rompiendo. Casi todo se está rompiendo al mismo tiempo. Hay lugares así que le entra poca agua, y hay lugares que no le entra ninguno, porque los lugares que no le entran lo están abasteciendo con pipa, y las pipas van una vez a la semana. No, lo que se está viendo no es fácil, y ahora con esta noticia que van a pasarse dos o tres días con este problema, yo no sé qué va a hacer la gente.
Antonio, y me están hablando también, tú que eres visitacista, que el ministro de Energía y Minas había dicho que se había estabilizado con la llegada de algunas donaciones de Rusia el tema del combustible. ¿Tú te acuerdas? Hace un mes y pico, los 7, 8 y 9 días de cola en los cupés y regulada la gasolina. Dicen que volvieron las colas en los cupés.
Bueno, eso dicen, pero es que esta gente ya no sabe cuándo dicen verdad ni cuándo dicen mentiras. Si ellos fueran mudos, todo se resolvía porque no decían nada y nadie sabía de nada. Entonces te dicen una cosa y es otra.
¿Hasta cuán profunda es la crisis que enfrenta la sociedad cubana, Antonio?
Mira, Tomás, yo te voy a decir algo con dolor en el alma, porque yo no, gracias al Señor, yo no enfrento esa crisis, pero aquí en Cuba está la gente pasando un hambre y una necesidad enorme, Tomás. La Habana está en ruina. Esto no tiene nombre. Si tú coges y tiras una foto de aquí, tiras una foto en Ucrania, nadie va a saber cuál es La Habana ni cuál es Ucrania, ¿entiendes? Y entonces, para la provincia es increíble lo que está pasando, porque lo poco que hay en este país lo traen para La Habana para tener más o menos aguantado a La Habana, pero en las provincias lo que están pasando es terrible, ni vianda ni nada, me están diciendo la gente que viene del interior.
Bueno,
y la otra, espérate que te corte, la violencia a dos manos, los robos a dos manos, y es increíble lo que se está viendo con eso.
Bueno, no, quería contarte porque es un tema que te toca de cerca. Ha ido un funcionario cubano a la mesa redonda y dijo, ha reconocido que se incumplió el programa de reparación de vivienda. Este funcionario ha dicho, te estoy buscando el nombre aquí, que la construcción de vivienda lleva 2 años estancadas en el país, que no se reparan viviendas, que solo el 39% de la vivienda, por ejemplo, en provincias como Villa Clara, se han logrado reparar. Esto lo dijo María del Carmen González, directora provincial de la vivienda en Las Villas. El tema de la reparación de vivienda también queda pendiente, Antonio.
Eso no se ve. Bueno, te voy a hacer una historia rápida porque sé que está cogido con el tiempo. Mira, ya últimamente no es negocio reparar la casa. Si tienes el dinero, te la compras. Yo ayer vi vender una casa, que no está tan mal ni tan bien, pero bueno, está bien, en $1,000.
¿En $1,000?
En $1,000. Todo se ha depreciado tanto que es increíble. El dólar, mira, yo respeto cuando habla Elías, yo respeto cuando habla este muchacho de Miami, que tengo mucho afecto a él. Uh-huh. Pero aquí hay un problema grave. El problema de subir el dólar en Cuba es estas famosas MIPIMI que lo pagan caro para poder hacer sus compras. Y el otro es que no se produce. Y la otra opción es que la gente se va de Cuba y lo paga a cualquier precio, Tomás. A cualquier precio.
Y esto tú dirías que está también afectando el mercado de bienes raíces, porque la gente vende lo que sea.
Lo que sea y a cualquier precio. Pero hay una cosa también que viene más allá, porque yo vivo aquí, soy económico también, yo estoy mirando. Llegará el momento que nada de esos lugares venderán nada, porque ya van a tener que subir ellos también los precios, porque si el dólar sube, las mercancías tienen que subir. Y va a llegar el momento que nadie va a poder tener acceso a los precios de eso.
Increíble. Gracias, Antonio Fon, en la capital cubana, el centro de Habana. Nos quedamos ahí en La Habana. Vámonos con alguien bien informado, el periodista Enrique Díaz, el paparazzi de Marianao. Contacto ahí en el municipio Habanero con Enriquito. Enriquito, gracias, buenas tardes.
Oye, buenas tardes, no más y nada, ¿no? Gracias por darme la oportunidad de estar nuevamente en el programa con usted.
Bueno, tu moto está parada. Me dijiste que está parada tu medio de transporte para hacer periodismo. ¿Hay crisis con el combustible otra vez? ¿Qué está pasando?
Efectivamente, Tomás, hay crisis con el combustible. Es algo que estábamos esperando, porque todos sabemos la situación en la que se encuentra el gobierno. Y bueno, esto de que ellos dicen de que la situación se resuelve, bueno, pues es meramente muela, como decimos nosotros acá a los cubanos. Y efectivamente hay escasez de combustible nuevamente, y se está aplicando esto a todas las esferas sea la salud, sea la economía. Esto es un caos total, Tomás. Esto es un caos.
Enrique, ¿cuántos días para poder echar a tu moto combustible?
Tomás, a ver, mira, yo te puedo ejemplificar que estuve sobre las 12 de la noche marcando y eran las 5 de la mañana y yo no pude echar combustible, no pude echar. Sin embargo, tuve que acceder a la bolsa negra y comprar la gasolina, que modestamente, o sea, en estos momentos está el litro de gasolina a 150 pesos por la bolsa negra.
O sea, que la crisis que llevó hasta que los transportistas se paralizaran vuelve otra vez. Quiere decir que los apagones que están habiendo es porque no hay combustible.
Mira, o sea, la capital en determinado momento, Tomás, bueno, pues recibió combustible. En determinado momento en la capital bueno, el combustible más o menos se hizo presente, aún con restricciones. En las provincias no ha sido así. En las provincias aún se mantiene la escasez de combustible. Esto ha dado el trasto, bueno, en la generación de energía eléctrica. Y bueno, ya los apagones, hoy mismo yo desperté con un apagón, o sea, en la zona mía, en el barrio de Marinado, un apagón. Y lo mismo se está aplicando con el agua, ¿entiendes? Que está escaseando por los motivos que sea, los que ya venían sumándose ya, que era la falta de motores para bombear el agua, ahora se le suma también la escasez de combustible.
Enrique, se suma ahora, pues, ¿cuántos días se pasa usted en Marianao sin agua?
A ver, no es que te pases tantos días, es que el agua a veces entra, por ejemplo, una hora de madrugada y bueno, ya no viene más. Entró una hora, te cogió desprevenido, no pudiste llenar. Y entonces las mismas pipas ahora estas que abastecen, bueno, pues las pipas no están las pipas. Las personas a veces salen, protestan un poco, hacen un poco de bulla y sale el delegado correteando para allá y aparece una pipita y te la ponen así. Y así estamos de poquito en poquito.
Enriquito, 9 de agosto, bancarización, 240 pesos el valor del dólar a la bolsa negra. No hay dinero en los cajeros automáticos, no hay agua, no hay electricidad, la comida escasa. Es un caos lo que enfrenta este país con unas temperaturas récord.
Mira, yo estaba recién viendo ahora en Facebook, Alguacil Cubano habían publicado un cheque de una MIPYME que había solicitado 5,000 pesos y bueno, el banco se lo había negado. Realmente, Tomás, no me asombró, porque es que es tanto lo que estamos viviendo. Muchas veces, a veces, uno menciona esto de la frase de un Estado fallido y bueno, uno dice, bueno, es más de lo mismo. No, Tomás, no es más de lo mismo. El régimen en estos momentos ahora está dando muestras de un colapso total. Ya no da más, ya no tiene de dónde sacar. Fíjate que ha metido la mano como buen mago en el sombrero y ha tratado de sacar alternativas, pero es que ya esto no va más, Tomás. Es simplemente inaguantable y no sé, desgraciadamente el pueblo está pagando las consecuencias y se ve, como te decía ahorita, en todas las esferas, toda la escasez y la ineficiencia de un gobierno en el afán de controlarlo todo, la ineficiencia de, bueno, de darle soluciones a todo eso mismo que quiere controlar.
Gracias, Enrique. Enriquito Díaz de Marianao, Cuba, para nuestro espacio. Cerrando así Cuba al Día, la primera parte, este miércoles 9 de agosto. Vámonos una pausa informativa en minutos. Estamos de regreso.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985... Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro que dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 38 años contigo.
Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día, este miércoles 9 de agosto, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía en nuestro espacio y de la audiencia, que tan generosamente nos gente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Danilo Fuentes Cortés, hoy en el control de la cabina y en la producción, Jaimito Admiral Jr. Tomás Cardoso acá, pues conduciendo el espacio. Estamos dándole seguimiento a la crisis profunda que no cede y que se intensifica más en esta primera decena del mes de agosto, donde pues la crisis energética va siendo pues mella, principalmente en el interior del país, donde intentamos tener ya a esta hora de la tarde la comunicación en la ciudad de Camagüey, pues la ciudad de los Tinajones, ahí en la capital agramontina. No, vamos a presentar a Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, perdón, y más adelante vamos con Leyes Tavares. Primero vámonos a Santa Clara, Cuba, contacto con alguien bien informado, periodista independiente, activista de derechos humanos y cuentapropista de profesión, Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y a todos que nos escuchan.
Bueno, usted está que es un profeta, porque recuerdo que hace unos días me dijiste que te pasaste como no sé cuántos días. Ya perdí.
Desde mayo estuve.
Estaba en una cola para poder echar un poquito de gasolina. Resulta ser que los otros días el ministro de Energía y Minas fue a la mesa redonda y dijo que por lo menos en La Habana la situación energética, que trajo hasta una protesta de los boteros en La Habana, se había estabilizado. Joel, abolir el papalote, se fue la bola. Los transportistas en La Habana, estaba hablando ahora con un periodista independiente que tiene la moto paralizada, 5 días sin echar gasolina, no hay agua y los apagones en el interior del país también se complican. La situación va de mal en peor, Joel.
Sí, Tomás, aquí la situación sigue más crítica acá en la ciudad de Santa Clara. Dijimos que, bueno, como es sabido, la situación de la distribución de combustible a través de la plataforma, aquello, un metro que tienen a través que el llamado ticket, por ejemplo, aquí en Santa Clara tienen 3.000, 4.000, 5.000 clientes delante cada persona ahí, eso no es así de llegue y corre. Y tengo que señalarte algo, te dije que recientemente yo estaba anotado en mayo y vine a coger gasolina el 31 de julio, y a veces y hay gasolina en los establecimientos, aquí los servicios están llenos de gasolina, Tomás. Y ese 31 vendieron gasolina porque ya no tenían donde echarla, y es la distribución del año, del que hicieron del mes. Y las autoridades acá también tienen culpa en que se pongan en estos cuellos de botella, porque hubo gasolina y tuvieron que esperar todo un mes para poder distribuirla ese día 31. Y actualmente todas las gasolineras acá, las Servic, están llenas de gasolina, tienen todas las cisternas están al tope. Y
son cosas que ocurren que tampoco quieren el gobierno como tal, que el pueblo vaya saliendo del bache donde estamos viviendo. Que no es solo el falta de combustible, es que hay combustible y tampoco lo distribuyen. Aquí la gasolina llegó a bajar a 250 pesos en el mercado negro. Esa gasolina ya está tomando precio otra vez. Está sobre 300, 350 pesos. Pero la gasolina que ellos disponen son los mismos funcionarios los que distribuyen las boletas, distribuyen ese combustible y le está generando un negocio bastante lucrativo a los que tienen el control de este de combustible como tal, tanto el petróleo como la gasolina, porque el petróleo tiene un precio estable en el mercado negro de 200 pesos. Y ahí es donde se están enriqueciendo estas personas que son, habla mucho de particular, de la calle más, pero los mayores inescrupulosos son estos funcionarios que son los que abastecen el mercado negro.
Bueno, adelante, disculpe.
Te tengo que señalar que actualmente la ciudad de Santa Clara está sufriendo apagones no tan prolongados como lo están ocurriendo en los municipios. Te pongo de ejemplo que ayer el municipio de Santo Domingo en horas de la tarde se fue a la corriente a las 6 de la tarde y vino a las 12 de la noche. Y ya hoy por la mañana había afectación y así están reportando esos apagones por muchos municipios. Es decir, que están tratando de, por el momento, no afectar en gran cantidad, que sí está siendo afectada la capital provincial, pero los municipios son los que están llevando la peor situación con la corriente como tal. Es lo que estamos
bueno,
señalando de la corriente.
Bueno, hay un tema también que no lo hemos hablado desde que empezó la bancarización, pero hay un tema, y usted también es un emprendedor, ya hoy está sobre los 240 pesos en Cuba el dólar. El salario promedio son aproximadamente 8.75 US dólares en el país. Joel Espinosa Medrano. Están hablando especialistas, gente que saben de este negocio, de que la gente va a aguantarse el dinero porque como no pueden sacar más que 5.000 pesos y no hay dinero en los cajeros automáticos, van a guardar debajo del colchón el dinero. Y según dicen especialistas, puede ser que en un mes o dos meses ya casi el dólar pueda estar en los 300 pesos, que esto va a disparar el mercado negro. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, Tomás, yo, ayer coincidentemente estábamos hablando con unas amistades que aseguraban que aquí no solo el dólar va a subir lo que se está vendiendo, va a subir el aceite, que se está cotizando un pomo aceite en las MIPYMES de 650, 670 pesos, o los 700 pesos, eso va a subir. Ya de hecho la cerveza, que llegó a un estado de, se comparaba cerveza a 120 pesos, 125, 130 pesos. Ya la cerveza está por 140, 145 pesos al por mayor. Es decir, que ya se están viendo los efectos de todas estas medidas que están imponiendo con la bancarización y todo esto absurdo que ellos tienen en su mente, que creen que van a resolver el problema, ya estamos subiendo efectos. Y estos artículos de primera necesidad, y ese aceite, y ese un poco arroz cuando sacan, se está sintiendo gracias a esto, todo esto va también traer consigo que van a aumentar los precios. Y ya esta situación de ya se vivió en Cuba, que tenemos que señalar que siempre el banco, el gobierno quería decidir sobre tu dinero y eso se vivió. Y el banco en Cuba es tramposo, es una trampa lo que tiene y las personas no confían en el banco. Al no confiar en el banco están ocurriendo estas cosas, van a tener mucho dinero debajo de los colchones, como dicen, pero yo estoy seguro que no va a ser solo esa medida que está implementando de no dejar sacar dinero. Cuando las personas logren sacar dinero, no va a tener liquidez el banco porque no va a haber dinero en efectivo en la calle para decirle en las instituciones estatales, porque ahora no va a fluir. Ahora va a fluir únicamente el que pueda sacar de vez en cuando su dinero y va a guardarlo. Porque es porque aquí no hay nada seguro y en este momento la inseguridad es tan grande con las personas que tienen su dinero que en cualquier momento te pueden hasta confiscar ese dinero. Y te puedo decir también, esas cuentas bancarias que están llenas de millones de pesos cubanos, porque nosotros el cubano, el simple cubano de la piel no tiene esa gran cantidad, pero los negociantes sí tienen mucho dinero en los negociantes, sí, los que tienen sus empresas privadas, es decir, que tienen su negocio, que fueron rentables y que son rentables, lo que pasa es que ahora ese dinero que ellos tienen en tarjeta, va a ocurrir el momento que el Estado va a dictaminar alguna medida, que solo van a tener que justificar ese dinero a varios millones de pesos, podemos decirlo así, no sé cuál sea la medida, pero va a ser una medida que va a ser el tope a esas personas y el dinero del gobierno le va a confiscar ese dinero. eso te lo estamos hablando ahora, lo estamos prediciendo, pero estoy seguro que es una de las medidas que van a implementar en tiempo futuro X.
Increíble. Gracias, Santa Clara, Cuba, al cuentapropista Joel Espinosa Medrano. Vamos a ver cómo anda todo el drama del paraíso socialista en Cuba, en la ciudad de Camagüey, en el casco histórico, ahí en la capital agramontina. El contacto con Lady Tavares. Buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, felicidades atrasadas por su cumpleaños ayer. Y gracias. Nos gustaría pues saber qué te trajo de nuevo este cumpleaños. ¿Cómo andan las cosas por Camagüey?
Bueno, lo primero fue el apagón. Me quitaron la electricidad y tuve 6 horas sin corriente.
Ah, esto fue para celebrar tu aniversario.
Vender velita. Días sin electricidad. Ese fue el regalo que me hicieron. Ese fue el regalo de cumpleaños.
¿Y algún otro regalo en cuanto al desabastecimiento?
No te escucho.
¿Algún otro regalo en cuanto al desabastecimiento? Porque también hay problemas del desabastecimiento profundizándose por días en el territorio agramontino. ¿Cómo anda el pollo, la dieta, el alimento, el boniato, la malanga, la yuca? ¿Cómo anda todo esto allá?
Lo que viene por la granja se mantiene en la de azúcar. Imaginar cómo son eso en 8 días. Es el día 9.
Te oigo mal, Lady. Te estamos perdiendo, Lady. A ver si te mueves un poquito, a ver si mejoramos la recepción. Si no, vamos a tener que cortar. Estamos en pleno verano. Hay mucho calor. ¿Cómo lidian ustedes con estos apagones?
Yo, gracias a mis hijos, voy saliendo de todo esto. Pero hay personas que puedes estar, que las tengo muy cerca y las conozco y lo sufro. Personas que se acuestan sin comer. Personas, incluyendo niños. Tengo una amiga, que exactamente 4 nietos con su y están a base de azúcar, de sopón, con 2 litros de arroz por persona, sin nada de cárnico. Leer una libra de picadillo, que no sé de qué es el picadillo.
Muy lamentable. Lady, te perdemos brevemente. Lo intentaremos en otra oportunidad. Lady Tavares, ahí en el territorio agramontino, pues lamentable, malas las comunicaciones. Vamos a ver si establecemos el contacto. En La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde, fotógrafo, cuentapropista de profesión, fotógrafo aficionado y también vendedor de libros viejos, el cuentapropista habanero Pedro Luis García, ahí en El Vedado, en Plaza de la Revolución. Pedro Luis, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo cordial para ti y toda la audiencia.
Pedro Luis, informó Aguas de La Habana. Yo sé que tú vives en una zona que tiene privilegios en el sentido que ustedes tienen bombeo y pueden acumular agua en la cisterna. Sé cuál es tu situación, pero informó Aguas de La Habana que la mayoría de los municipios céntricos del casco histórico, Vedado, Plaza, Centro Habana, Cerro, 10 de Octubre, iban a enfrentar al menos el día de hoy el desabastecimiento del agua. No así la situación en los municipios periféricos, Arroyo Naranjo, La Lisa, Marianao, donde incluso ya está establecido ciclos de hasta 4x1, 4 días y viene un día el agua. ¿Cómo están lidiando ustedes con el tema de la inestabilidad en el servicio del agua ahí en La Habana?
Efectivamente, Tomás, como tú has dicho, se están tomando medidas, principalmente nosotros aquí tradicionalmente, tú sabes que estos edificios, nosotros que estamos, vivimos en casas, apartamentos, ellos que ya de construcción inicial tienen su cisterna grande con su tanque. Ayer nosotros tratamos de llenar los tanques y la cisterna y ahorramos, pero estas partes, como dice, periféricas y zona baja del Vedado, no entra el agua. Están teniendo problemas con el agua, muchos llaman a las pipas, se suministran en pipas, y vamos a ver mañana qué puede pasar. Por lo menos hoy algunas partes no tienen agua hasta mañana, y vamos a ver cómo será el día de mañana. Nosotros estamos ahorrando bastante porque tú sabes que bañarse 2 veces al día, bueno, cuántos calores, no se sabe ya cuántas veces nos vamos a bañar, ¿no? Porque los calores son otra cosa, las temperaturas son de 42 grados.
No, ha pasado, ha ocurrido, indudablemente el cambio climático es una realidad, hay personas que se niegan a reconocer esto. Acá te diría yo, Pedro Luis, sí, en el sur de la Florida, en Miami, donde recibimos y donde radica Radio Martí, típicamente el verano, como en agosto, 96, 97 grados. No, está sobre los 100, hoy hay una alerta. Ha habido un aumento sustancial, tanto en Fahrenheit como en grados Celsius, de acuerdo a cómo lo mide cada país en cuanto al incremento. Hay una realidad que es el cambio climático. Y en eso te quería hablar. Se habla también que ha regresado. Tú sabes que La Habana enfrentó hace un poco más de un mes una severa crisis para echar combustible. Estaba hablando con algunos transportistas que otra vez hay colas en los cupetas. ¿Sabes algo de esto?
A ver, cuando saco de la calle, sí, escucho voz popular en la calle, pero no veo como se veía meses atrás las colas en la gasolinera. No le he visto, por lo menos aquí las gasolineras de la calle Línea, que son las más céntricas, no veo cola.
Bueno, ¿cómo están lidiando ustedes finalmente con la bancarización? Ahora resulta ser que los empleados públicos reciben su salario, ya muchos de ellos en La Habana, ajustado en tarjeta electrónica, pero vas al banco y no hay dinero. ¿Qué pasa?
No hay dinero porque las BIPYME, los pequeños negocios, han sacado todo el dinero de las cajas. Ya ellos ya no pueden sacar dinero ya. Supuestamente nada más que podemos sacar los naturales nosotros con ahorro y pensionado, 5,000 pesos. Pero 5,000 pesos no es nada, porque va a comprar al mercado una libra de leche y cuesta entre 1,800 y 2,000 pesos cubanos.
Bueno,
no es nada, 5,000 pesos solamente de autorizo para el pensionado sacar, extraer. Pero hoy mismo una señora me pagó y tenía billetes de 20 pesos nada más. Dice que la caja lo único que le sacó fue billetes de 20 pesos. Ella trajo 1,000 pesos y lo único que tenía de la caja eran 20 pesos.
Bueno, pero precisamente yo te hablaba de esto porque sí, está bien. Restringieron a los cuentapropistas, pero es que también la crisis está afectando a los ciudadanos naturales.
Sí, porque me parece que circulantes no hay billetes, no hay moneda, no hay billetes. No lo hacen por la materia prima. Ellos explicaron hace mucho tiempo que esa materia prima, ese billete, no se hacía aquí, venía del exterior. Aquí no se hace el billete, se hace en el exterior y parece que no hay materia prima. No sé, es imposible, es desesperante. Las largas colas y con estos calores, pues es agobiante, Tomás.
Increíble. Bueno, pues gracias, Pedro Luis. Un gusto reencontrarnos contigo ahí en la capital cubana. Nos proponemos, con noticia de última hora, cerrar nuestro programa hoy en Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos, con el líder, el coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Juan Alberto, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y saludo a toda la audiencia de Radio Martí y al programa el cual usted dirige.
Bueno, desde el día primero había una situación complicada que usted ha sido la fuente de la información con tres reclusos, uno político, Rolando Fernández Rojas, y dos comunes, Denisbel Labrada Morales y Antonio Andrés González León, que se habían plantado el día primero en el campamento de trabajo forzado de Baldosa reclamando mejores condiciones de vida. Fueron llevados en esa fecha para prisión cerrada con la perspectiva de encauzarlo por un nuevo delito, lo cual trajo que estos jóvenes desde ese día se plantaron hasta el día de ayer. Se han desplantado. ¿Qué pasó, Juan Alberto? Cuéntenos. Aparentemente, pues han ganado un punto estos opositores. ¿Qué nos tiene que decir?
Así, este pasado día 8 de agosto, a una semana de haber iniciado la huelga de hambre, el preso político Rolando Fernández Roa y los comunes de Nivel Labrada Morales y Antonio Andrés González León determinaron levantar la huelga de hambre. Para ellos fue un triunfo porque la dirección de prisión de Ariza le notificó de que no tenían causa pendiente levantada, que simplemente había regresado al régimen por las indisciplinas que habían cometido. Tomás, aunque es una victoria lo del sacrificio que realizaron esos tres jóvenes reclusos exigiendo justicia, en verdad no hay justicia, ¿no? Porque según las leyes de cárcel y prisiones de Cuba, nadie puede regresar al régimen de mayor severidad si no es por indisciplinas graves que lleven causas penales. Entonces, ellos han sido regresados por un año, según la dirección del penal. Han ganado una gran batalla, la lograron a costa del sacrificio de su propia vida, pero por lo menos no se le imputó esta causa penal.
O sea, el delito que le querían imputar de hurto y sacrificio a los dos muchachos, y en el caso, pues, del opositor político, pues tenía otro delito porque era el que estaba incitando, a según ellos, ahí en el penal, para que le dieran mejores condiciones de vida. Bueno, pues si no hubo, realmente, pues lograron el punto, Juan, lograron el punto, Juan Alberto.
Sí, sí, fue una victoria ejemplar, por supuesto, y además tuvieron el reconocimiento de todos los presos ahí, me están dando a conocer, e incluso los familiares me llamaron y estaban muy contentos y me dijeron que le diera la gracia a usted y al programa Radio Martí por mantener la visualización y la información y darle continuidad a la denuncia sobre el caso de ellos.
¿Y ellos ya fueron regresados al campamento?
No, parece que le digo que la victoria fue una victoria, pero no hay justicia, porque ellos tienen que ser regresados al campamento. Pero no, lo vean en mayor severidad en la prisión de Ariza por un año. Quiere decir que, aunque ganaron la pelea contra los tribunales y contra el oficial teniente coronel Guillermo, quien quería acusarlo, también hay una injusticia porque no lo regresan al campamento.
Ah, bueno, no van a ser regresados. Bueno, pero aquí no. Es donde está la historia. No van a ser regresados, pero tampoco van a ser imputados con un nuevo delito.
Correcto, correcto.
O sea, ellos se quedan ahí castigados por las indisciplinas, pero no van a ser procesados. ¿Qué es lo que ellos habían dicho? Pues yo recuerdo, tú me dijiste a mí en una de las entrevistas, que a ellos no les importaba quedarse en prisión cerrada, pero que no aceptarían un nuevo delito.
Correcto, ya hablé con Rolando y entonces le dije, bueno, pero entonces ganaba la pelea, pero verdaderamente tenían que ir al campamento. Y ellos me dijeron, ellos habían determinado que a ellos no les interesaba el campamento, pero estaban dispuestos a cumplir la prisión porque ellos saben que tienen una causa que cumplir, aunque sea injusta, pero es una causa.
Bueno, entonces esto demuestra que sí se puede, Juan Alberto, si a costa de un tremendo sacrificio, pero indudablemente la visibilidad que es este caso, perdió la pelea, y hay que decirlo, aquí perdió la pelea el director del campamento, el cual te habías dado aquí todos los detalles, el teniente coronel Guillermo González Mora, que se empecinó a inventarle la causa.
Correcto, así mismo.
Bueno,
el sacrificio, y muy importante, lo que hace Radio Martí, dando visualización a eso y manteniendo la denuncia. Creo que la familia lo reconoce y la familia plantea que fue gracias a usted y al programa Radio Martí que se logró ese tema.
Bueno, otro tema. ¿Cómo andan los apagones? ¿Se incrementan los apagones? ¿Cómo anda la situación energética ahí en Aguada?
Desde el lunes los apagones son constantes. Puedo decir que anoche estuvimos casi 6 horas sin luz eléctrica. Es increíble el calor y los mosquitos en este momento. Y la empresa eléctrica ha dado a conocer de que hay un déficit energético, un déficit eléctrico, según ellos, a causa de 2 averías en 2 centrales eléctricas y el mantenimiento de otras. Toda la población sabe que no es real, porque lo de las centrales eléctricas en Cuba es que están caducadas ya, son muy viejas, no tienen el rendimiento necesario, pero lo que existe en sí es falta de combustible. Se conoce por toda la ciudadanía de que Venezuela ha recortado el envío de combustible a Cuba y el régimen no tiene recursos económicos para comprar combustible a otro país. También se puede ver que ya está en falta ya en la gasolina, no están las colas antiguas que habían hace unos meses atrás, pero ya existe cola, se están acabando la gasolina en los cupés y en los servicentros, quiere decir que hay déficit de combustible en el país. Entonces es algo increíble, ¿no? Porque he reconocido que Rusia tiene gran potencial de hidrocarburos y entonces el pueblo no logra ver por qué se está dando 30 años las tierras cultivables de Cuba a los rusos, que le están entregando los hoteles, nuestras playas, nuestros callos, incluso la industria de las minas, y no se resuelve el problema energético en Cuba porque sigue la crisis energética.
Juan Alberto, en un minuto algo más que nos queda. ¿Hacia dónde se dirige el tema de la bancarización y el nivel que está cogiendo el dólar, que ya sobrepasa los 240 pesos, el dólar en el mercado informal cubano? ¿Hacia dónde se dirige esto?
Bueno, una vez más se demuestra de que los economistas cubanos y que el socialismo es un fracaso rotundo económicamente y que no logran ellos enrumbar el destino de Cuba. Económicamente. La bancarización es un total fracaso. Lo que ha conllevado la bancarización en estos momentos es al alza sostenible y continuo del dólar, que está entre 240 y 245 pesos en aguada de pasajeros sin fuego, según la cantidad y según las personas que lo quieren comprar. Pero más que eso, ha provocado que ahora hay una nueva un nuevo trabajo informal para las personas en Aguada, ¿no? Debe ser en todo el país, pero bueno, en Aguada está sucediendo. Están personas que madrugan en los cajeros automáticos y están vendiendo la cola a 300 y 500 pesos, según las personas que vayan a sacar el dinero. Y lo cual está afectando mucho a las personas de salud y educación que tienen su salario por ahí, igual que las CCS, trabajadores del Estado, que el salario es un salario mínimo de 3.000, 2.000 y pico, incluso a veces puede llegar hasta 4.000 pesos, que no puede cobrar su salario debido a que las colas están topadas por los coleros y por las personas. Y también otro problema es que los cajeros automáticos simplemente tienen en agua de pasajeros, tienen dinero hasta las 2 o 3 de la tarde. Al parecer hay un presupuesto diario del banco para sacar el dinero hacia los cajeros. Es decir, que lo que ha empeorado la situación, incluso muchos comerciantes están diciendo de que si tienen que cerrar, van a cerrar, porque ellos no pueden llevar su dinero al banco para sustraerlo, porque los dólares le está costando más de 230 pesos y el Estado no les facilita la venta de dólares para ellos poder hacer el comercio que necesitan, incluso con las grandes MIPYME, porque a veces habla de MIPYME, ¿no? Porque muchas personas en Aguada creen que hay como 5 MIPYME, no es real. Estos son testaferros de las verdaderas personas que tienen los MIPYME, que son los que manejan verdaderamente los dólares.
Cómo no. Gracias, Juan Alberto. Juan Alberto de la Nueva Ramírez, desde Cienfuegos, Cuba, Aguada de Pasajeros, coordinador nacional del Movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación. Así concluimos Cuba al Día. Este miércoles 9 de agosto acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico y Jaimito Amiral Junior en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro mañana jueves, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. Los sábados y domingos a las 8:30 de la mañana y a las 8 de la noche. Por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Astros de Houston y los Orioles de Baltimore.
Soy Amani Grandal.
Alex Guerrero.
Romney Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 7 p.m. Astros versus Orioles, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 5201. 1-866-380-1868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.